en profundidad.
En las puertas de la desextinción, cuando la utopía se convierte en ciencia, por Refugio Martínez. Que la extinción ya no sea para siempre es una cuestión de tiempo. La biología molecular ha avanzado hasta tal punto que técnicamente ya es posible recrear especies que se extinguieron hace más de 10.000 años. Estamos pues en el umbral de una auténtica revolución técnica y genética, cuyas aplicaciones harán posible la existencia de humanos cibernéticos, una Siberia llena de mamuts o una longevidad de más de 100 años. Todas estas posibilidades, que en el siglo XIX eran pura ciencia ficción, a finales del siglo XXI serán una realidad cotidiana.
La extinción de las especies forma parte del proceso evolutivo del hombre. Es lo que algunos llamarían efectos colaterales. Pero, ¿y si fruto de esa evolución pudiéramos detener ese proceso hasta ahora inevitable? ¿Y si en vez de destruir especies, el hombre también tuviera la oportunidad de crear vida?
Más allá de las consideraciones éticas, se calcula que en los últimos 500 años se han extinguido 784 especies. Y el proceso se está acelerando hasta tal punto que la ONU advierte de que podrían estar desapareciendo entre 30 y 159 especies cada día.
Para muchos biólogos, estas cifras nos sitúan en la sexta extinción masiva de la historia. La anterior fue la que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra, pero entre una y otra existe una diferencia determinante: el hombre.
Con este currículum vitae que hasta el momento se le atribuye al Homo sapiens, los científicos promotores de la desextinción defienden que es nuestra responsabilidad arreglar este desaguisado, y se apoyan en las nuevas técnicas de ingeniería genética para traer de vuelta algunas especies ya extinguidas que podrían transformar los ecosistemas y contribuir a luchar contra el cambio climático.
Desextinción y dinosaurios no. Reinvención y mamuts, sí. Los cruces selectivos son una aplicación del método clásico de selección artificial enunciado por Charles Darwin en El origen de las especies y empleado por el ser humano desde hace mucho tiempo para obtener nuevas variedades de animales domésticos. Pero es el desarrollo reciente de un conjunto de técnicas de biología molecular, como la clonación, la síntesis de genomas artificiales y la edición genética, lo que, combinado con los cruces selectivos, permite el surgimiento de un campo de investigación que persigue la desextinción.
Sin embargo, esta joven disciplina se enfrenta todavía a un enorme reto, porque aunque el ADN del animal que se pretende desextinguir se encuentre bien conservado, siempre va a estar fragmentado en billones de trozos, y a pesar de que con las nuevas técnicas tenemos gran capacidad de leer un genoma antiguo, no podemos sintetizarlo, por lo que para reconstruirlo es necesario aprovechar un genoma actual de una especie cercana, explica Universo Carlas Lalueza Fox, del Instituto de Biología Evolutiva, CSIC-UPF, y autor del libro Desextinciones, una inmersión rápida.
Por ejemplo, en el caso del mamut, gracias a los ejemplares perfectamente conservados en el hielo de la tundra siberiana, se han obtenido muestras de ADN de alta calidad. Pero aún así, en opinión de Lalueza Fox, deberíamos coger células de elefante, manteniéndolas vivas en cultivos, e ir modificando algunas de las posiciones que nosotros creemos que son relevantes para generar algo parecido a un mamut, aunque su aspecto físico siempre será mayoritariamente elefante.
En este punto, el experto resalta la palabra parecido, porque sería una recreación generada a partir de genomas de especies actuales que estén emparentadas con las especies extinguidas. Por eso, Lalueza Fox afirma que no sería la vuelta de una especie extinta, sino la creación de nuevos animales híbridos con muchas características de esa especie.
Y de la misma manera que Lalueza Fox deja claro que nunca se podrá recuperar ninguna especie original, es tajante al afirmar que con los dinosaurios ni siquiera podemos aspirar a obtener una mala copia del peor de los híbridos.
Esto es debido no solo a que no hay ningún animal de referencia con el que hacer las sustituciones del genoma, sino que además las muestras de ADN que se han recuperado están tan dañadas y tan fragmentadas que son irreconocibles, ahora y en el futuro. No es cuestión de esperar a que la técnica mejore. Para los dinosaurios ya no hay nada que hacer.
En realidad, las únicas especies que podemos aspirar a revivir son las que desaparecieron antes de los últimos 30.000 años y cuyos restos conservan células intactas o, como mínimo, suficiente ADN antiguo como para reconstruir su genoma. En este sentido, para el experto del CSIC, lo lógico sería empezar las investigaciones con ratas extintas, porque, aunque no tienen el mismo glamour que un mamut fante, son animales de laboratorio a los que se les puede manipular el ADN sin que haya que pasar por un comité ético y su genoma está muy bien estudiado.
La doble cara de la desextinción. El reto técnico no es el único obstáculo que superar en el camino hacia la desextinción, ya que son muchos los expertos que se preguntan no solo si podremos devolver a la vida a ciertas especies extintas, sino, y sobre todo, si debemos. En este contexto, para el sector más conservacionista, la desextinción no es más que una distracción ante la tarea acuciante de poner freno a las extinciones masivas. Es otra manera de desviar recursos económicos que serían muy útiles para conservar especies que están a punto de desaparecer.
¿Por qué razón invertir enormes sumas de dinero en revivir a alguna especie desaparecida cuando aún hay millones por descubrir, describir y proteger? En este sentido, la Luisa Fox apunta que el concepto de desextinción se debe aplicar a especies extinguidas hace mucho tiempo, porque si no, se corre el riesgo de eliminar del colectivo social la conciencia conservacionista. Sería horrible. Primero tomamos la muestra y dejamos que la especie se extinga por nuestra dejadez, y después a ver si la podemos clonar para devolverla a la vida.
Sin embargo, para sus precursores, la desextinción es una magnífica posibilidad de restaurar ecosistemas. Por ejemplo, un tipo de paloma migratoria ya extinguida podría esparcir las semillas de los robles norteamericanos como hacía en el pasado, una labor que ningún otro animal ha logrado replicar. Por su parte, los mamuts podrían ayudar a recuperar la pradera en la actual tundra ártica, tal y como ocurría durante la última edad de hielo, lo que podría suponer una valiosa aportación en la lucha contra el cambio climático, al frenar las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Esto se debe a que hace relativamente poco tiempo se descubrió que debajo del suelo siberiano se acumula una enorme cantidad de metano y dióxido de carbono que se va liberando a medida que las altas temperaturas funden el hielo, lo que contribuye a empeorar el efecto invernadero.
Pero, ¿qué tienen que ver los mamuts con los cambios de temperatura? ¿Cómo puede un proboscideo extinto controlar las emisiones de gases tóxicos en la atmósfera? Para responder a estas preguntas, Universo ha entrevistado a Eudald Carbonell, antropólogo, codirector de la Fundación Atapuerca y doctor en geología del Cuaternario por la Universidad Pierre-Marie Curie, quien recién llegado de la tundra siberiana nos revela que ya se ha puesto en marcha un proyecto con el que se estima recuperar unos 8.000 o 9.000 mamuts.
Carbonell explica que los mamut eran animales enormes, nómadas, que andaban muchos kilómetros y pisaban mucho terreno, lo que mantenía el suelo compacto y evitaba que la nieve se derritiera. Dicho lo cual, si consiguiéramos traer de nuevo a los mamut a la actual Siberia, podríamos evitar que la nieve se fundiera, lo que mantendría las bajas temperaturas y el permafrost lo suficientemente compacto como para que formase una barrera protectora que impidiese la emisión de los gases de efecto invernadero.
Y aunque el factor tiempo juega a la contra, el experto reconoce que se ha avanzado mucho en este campo. Ya existe la tecnología para reconstruir la mayoría de los genes necesarios para producir un mamut, que podrían insertarse en una célula madre de elefante, por lo que el proyecto se podrá llevar a cabo en unos 8 o 10 años, señala.
Un futuro muy futurista. Parece, pues, que la desextinción ya está en marcha. Los andamiajes de esta nueva disciplina ya han sido colocados y, aunque todavía queda algún tiempo hasta que veamos los resultados, todo este trabajo introductorio no habrá sido infructuoso porque estos conocimientos pueden tener unas aplicaciones que jamás se hubieran imaginado. Es decir, que las mismas técnicas de edición genética que ahora se desarrollan con fines de desextinción en opinión del codirector de la Fundación Atac Puerca, se terminarán usando para el desarrollo de la evolución de nuestra propia especie, o como él lo denomina, para la autointervención.
Pienso que la autointervención hará posible que a finales del siglo XXI haya varias subespecies de seres humanos en nuestro planeta. Se aventura a pronosticar el experto, que imagina una sociedad constituida por tres tipos de humanos: los que habrán sido modificados genéticamente para no tener enfermedades, aquellos a los que se les habrá insertado algún sistema mecánico y electrónico, tipo cyborg, y por último los naturales, porque no habrán tenido ninguna intervención.
Para el experto, nos dirigimos inexorablemente hacia una diversidad de la especie que nada tiene que ver con las razas y que también estará muy relacionada con la prolongación de la vida, ya que la longevidad se ha convertido en un récord que hemos ido rebasando generación tras generación. Nuestra estructura corporal tiene un límite de 125 años. Si mejoramos los rendimientos metabólicos y curamos enfermedades, se podrán alcanzar factores de vida impensables hace unos años, asegura.
Aunque todas estas observaciones puedan parecer descabelladas, para Carbonell, que la sociedad asuma la autointervención como algo normal, es solo cuestión de tiempo. De hecho, no hace muchos años era impensable que se pudiera realizar la edición genética, y hace todavía más años ni siquiera se conocía la existencia del ADN.
Por todo ello, el antropólogo tiene claro que antes o después, las técnicas y los métodos de la ciencia acaban socializados. Todos los avances de la ciencia, cuando ocurren por primera vez, nos sorprenden porque eran utopías. Pero al final las utopías se realizan en forma de ciencia, reflexiona.